pues llega un libro, lo prometía yo justo antes de la publicidad, un libro además divertidísimo que describe en clave de humor nuestra historia, la de este país. Se titula Historia torcida de España, crónica de un país muy loco, y lo ha escrito Javier Traité tras su éxito con Historia torcida de la literatura, un ejemplar con el que, Sergio, también pasamos buenos momentos.
Claro que sí, estaba intentando enderezarlo un poquito aquí.
Es
que
muy grande. Para...
Yo siempre los pongo de canto y este, como tiene canto de sobra, más de 5 centímetros de lomo, como decíamos.
Sí, 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 ¿no? Con esto de que la historia era torcida, pues claro, ha ocupado más.
Bueno, Javier también es grandullón, es barcelonés del año 82. Dice que era de ciencias, pero acabó estudiando historia, carrera de la que asegura disfrutó al máximo. Uh-huh. Luego se fue a vivir a Murcia, trabajó de librero, como locutor de radio.
Me gusta.
Colabora habitualmente con Radio Euskadi, donde se encarga además de una sección dedicada a la literatura, con lo cual ya tenemos algo en común.
¿Sí?
Buenos días, buen día.
Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, como diría una de esas señoronas de Mingote, usted es que no respeta nada.
Es que ya está bien, hay que respetar, ahora ya no es momento de respetar, es momento de atacar.
Vale, y tú empezaste y ¿cuándo supiste que habías acabado? Porque si no te salen tres tomos.
La verdad es que nunca lo supe, es decir, era el momento de decir, se acabó.
Se acabó.
Paramos aquí, porque sí, claro, es un momento muy jodido de la historia, para porque no tiene final, es decir, la historia la estamos generando ahora mismo cada día de nuestra vida, del presente, es un nuevo capítulo importantísimo de la historia. O sea, que hay que cortar pues donde se pueda. Y no sé si psicológicamente me quedó un poquito, digamos, en la concentración del 25S y en los disturbios que hubo, pues porque, aquello decir, por corrección acaba aquí, pues aquí acabamos.
Tenías que poner un punto.
Y punto, sí, porque cuando empezó esto no había empezado ni el 15M, o sea que ha sido complicado, mucha cosa acumulada.
Ya tienes la segunda parte, para empezar dentro de nada.
Sí, sí, al ritmo que vamos, sí.
El ritmo inexorable de la historia, podríamos decir, ¿no? Un día de estos vamos a hablar, yo creo que mañana, si no nos fallan las previsiones literarias, de Rafael Azcona, por ejemplo. Hemos estado hablando ahora un ratillo mientras llegabas, con un magnífico libro que acaba de publicarse. ¿Se considera, Javier Traité, heredero de alguna manera de ese humor un tanto surrealista de la Codorniz, de Azcona, Berlanga, o no?
Como surrealista, sí, pero desde luego no puedo decir que sea una influencia, porque no ha sido realmente una influencia, quizás por mi generación o por donde me he movido más los intereses o las inquietudes culturales y literarias y tal. Reconozco que mi sentido del humor, digamos, ha casado más, a lo mejor, con el surrealismo pues más británico, más Monty Python, o por ejemplo me he identificado muchísimo con algo que parece una tontería, pero que a mí me parecen absolutamente increíbles, pues como son los Muchachas de Anhui y los... Bueno, ahora no sé, ahora les he perdido la pista porque ya los últimos programas
me
gustaron menos.
Con el museo,
pero
y
este
estas cosas.
Sí, pero reconozco que es un estilo que me gusta muchísimo.
Algún crítico, he leído por ahí, dice que su humor recuerda al del cómico inglés Ricky Gervais, creador de The Office, o a un joven incluso Slava Galán también, que ha estado en nuestra biblioteca ya por partida doble, creo recordar.
Y a la mía. Slava Galán, sí, siempre tiene que estar. Bueno, sí, quizás sí, hombre, yo desde luego The Office es una serie absolutamente disfrutable, precisamente por lo mismo, porque al final se trata de hacer humor, digamos, un poquito, pues donde pueda hacer daño, pues para hacer chistes inocentes, siempre se pueden hacer, por supuesto, pero utilizar un poco el humor para... meter la punterita y, bueno, pues poner los temas un poquito encima de la mesa, en ese sentido.
Y en este caso, en este libro, Javier, humor iconoclasta, sin ninguna duda, ¿no? No dejas títere con cabeza.
Sí, y la idea era absolutamente esa, más que nada, porque en la historia final siempre te acaban colgando San Benito y la etiqueta. Entonces, era un plan, si coges la historia, digamos, de España e intentas verla, digamos, a vista de pájaro, pasando mil de donde hayas nacido, de tus tendencias, que es el gran problema con la historia, siempre la tendencia política y la reinterpretación política de la historia. Entonces ves que, como todo en general, pues ha sido una locura de tres pares de narices, digamos, es más fácil ser iconoclasta en el sentido de que te da absolutamente lo mismo meterte con el franquismo que con la Segunda República, es decir, porque no estás debiendo nada a nadie.
Pero vamos atrás en el tiempo, tocas a uno de nuestros grandes, de esos momentos en los que parecía que todo giraba a nuestro alrededor. Carlos I de España, V de Alemania.
¿Y
dónde me dices que nace?
Pero es lo que hay, nació en un váter, es muy jodido.
Pero le quitas glamour
al asunto. El mayor emperador de nuestro país nació en la letrina. Es lo que hay, porque estaba Juana Roca ahí todo corriendo, persiguiendo al otro, y hostia, le dio el apretón, pero no, lo que salió fue el emperador. Pero ¿para qué vamos a esconderlo? No hace falta hacer aquí una glosa, para eso seguro que ya tenía a sus palmeros y a sus escribas, porque hacían ahí sus historias. Pero la realidad es que, tristemente, el mayor emperador de la historia de este país pues nació...
Oye, es verdad lo que se suele decir, de que da suerte ciertos asuntos. escatológicos, porque mira, hombre, fue uno de nuestros grandes.
Sí, pero por churra, ¿eh? Realmente el pobre hombre... Sí, o sea, realmente es
curioso. En el momento estaba en el lugar adecuado.
Sí, yo por ejemplo, Carlos V, cuando hablas de Carlos I de España y V de Alemania, siempre piensas, es Carlos, ¿no? Es el gran emperador, pero en realidad se lo encontró todo por herencia, es decir, casi todo lo que le llegó, digamos, de imperios europeos y tal, venía por sus abuelos. Sí que hubo la gran conquista americana, evidentemente bajo su tutela, pero por ejemplo, todo lo que él intentó en Europa le salió todo rana, o sea, su lucha contra los infieles, pues no consiguió gran cosa. En Alemania...
El saqueo de Roma.
Sí, el saco. Sí, no, realmente sí. Italia realmente aquello la dejamos hecha un solar. La verdad es que ahí a Francia le pegamos. Igualmente, de todos modos, acabamos renunciando a un montón de territorios, con lo cual tampoco consiguió gran cosa. Y con el tema del protestantismo, pues también le salió rana, siendo él el gran defensor del catolicismo como tal, en el momento que arrancó todo el tema de la reforma. O sea que realmente el pobre hombre, yo creo que cuando murió debió pensar...
Qué alivio.
Joder, pues tanta breña para nada.
Tampoco así para tanto.
Exactamente.
Fíjate tú.
Dice Javier que los españoles nos hemos pasado más tiempo reconquistando España que disfrutándola.
Sí, yo pienso que es que realmente ni siquiera tenemos muy claro de lo que es España ni lo que tenemos que hacer con ella. Sí, claro, es que realmente la reconquista, bueno, otra de las grandes falacias de la historia, esa reconquista que es mental, que la tenemos en el coco, porque no hay un proceso histórico realmente que se pueda identificar como un plan, que nadie puede seguir un plan durante ocho siglos, pero sí, realmente nos hemos pasado más tiempo intentando construir algo aquí que luego sentándonos y disfrutando de lo construido, que ha sido bastante, bastante complicado.
Porque siempre ha venido otro detrás que ha dicho, no, quedaría más bonito de esta otra manera.
Pues sí, la verdad es que sí, no hay aquello una continuidad. Pero es que pienso que tampoco hay un plan. Entonces, claro, cuando no hay un plan...
¡Ay, qué lástima da esto!
Bueno, no, en realidad no. Yo tampoco pienso que sean endémicos de España. En general, yo siempre digo lo mismo. Cualquier país, coges la media, pues te sale una historia bastante chusca. Porque en general, los humanos solemos comportarnos como imbéciles la mayor parte del tiempo. En general, cualquier tema histórico... A mí me gusta mirar la historia siempre, digamos, a vista de pájaro. O sea, imaginarme que soy un extraterrestre, subir a la estratosfera y mirar y decir, bueno, a ver qué ha pasado en este país... Cuando ya no ves fronteras, cuando simplemente ves comunidades de gente matándose entre ellos, porque básicamente lo que hacemos siempre es matarnos,
es matarse
por el motivo más peregrino que se te ocurra, con lo cual no... Claro, siempre se hace hincapié en España, parece que siempre que hablas del tema de España, pues siempre que parece que es peor, ¿no? En plan, como hay otros países mejores, pero bueno, en general... Todos más o menos han tenido sus muchas sombras.
Bueno, Javier me ha confesado que él estudió realmente, es experto en historia medieval, pero que no le atrajo especialmente escribir esa parte, sino otra, la de los Borbones, más bien, ¿no?
Sí, la he disfrutado más, quizá porque por mi obsesión medievalista, toda esa parte de historia de España, de Austrias y Borbones, digamos que contra más se acerca en el tiempo, menos me interesaba esa parte de la historia. Y conforme más te acercas a la contemporánea, pues más... cargante es por toda la carga emocional, digamos, que supone. Entonces, toda la parte medieval, yo reconozco que es una parte que a mí que me fascina mucho de la historia en general, toda la Edad Media, pienso que es una edad fundamental. Siempre se la ha considerado esa edad oscura y de atraso, pero para mí es la edad, digamos, que nos hizo salir los callos, la edad que te curte, digamos, como cultura. A partir de... Sin la Edad Media no se entiende, digamos, todo lo demás. Pero sí, quizá las... posibilidades cómicas, digamos, en la Edad Media son menos, en el sentido de que es un gran batiburrillo de matanzas, y en cambio los Borbones pues son espectaculares, digamos, como tienes un hilo conductor de la historia fantástico, porque yo creo que no hay gente con más jeta y más chaqueteros que los Borbones en la historia de, vamos, del planeta. Sí, sí, porque es que además que son todo, yo creo que están los genes.
Si lo has dicho, lo hemos dicho al principio, que no deja títere con cabeza.
No, bueno, coño, es que tampoco hay que esconderse.
¿Cómo le llama Alfonso XIII, por ejemplo?
Alfonso XIII, este es el africano. En realidad es el superviviente, porque siempre intentaban matar los anarquistas y nunca lo conseguían. El tío tenía una habilidad para sobrevivir. ¿Y? Otra cosa no, es decir, o sea, gobernar no tenía ni puta idea, pero lo que es sobrevivir atentados se le daba de coña. Y luego, pues eso... El primer mote que le pusieron fue este, el africano. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que pasó ahí
Marruecos,
con... Exactamente, Marruecos. Que eso fue una especie como el Vietnam español, una absoluta carnicería. Intenté poner alguna imagen en el libro y opté por no hacerlo porque no era un tema de broma.
El desastre de Anual.
Absolutamente horrible.
Documentales.
Horrible.
Espeluznantes.
Y vamos, y decapitaciones, aquello, la foto de... Pues, la foto con el trofeo. Bueno, algo absolutamente desquiciado. Totalmente desquiciado. Sí, sí, muy jodido.
Fernando VII.
Este es el mejor de
paisano.
Todos. Es el mejor. Fernando VII es el personaje más despreciable para mí de la historia de España. Es el más...
Lo parecía.
Jorobado de todos. Y vamos, que aquí hay competencia. Es decir, que es un país que ha dado una serie de personajes bastante chungos. Pero Fernando VII posiblemente es... Porque es despreciable porque O sea, odiaba a todo el mundo. O sea, le hizo la vida imposible a sus padres, que ya eran tontos. Estuvo haciéndole la pelota de forma miserable a Napoleón, y mientras luego Napoleón aún se reía de él y decía, mirad las cartas que me envía este gilipuertas. Y el tío decía, uy, sí, sí, así todo el mundo sabrá que os amo. Y dices, bueno, pero este tío no tiene dignidad ni tiene nada.
Los peor parados, los liberales, que se los cargó, ¿no?
Ah, sí, sí, a todos los que podía. Y luego cuando le hicieron aquello de... Exactamente, y dice, sí, sí, andemos todos y yo el primero por la senda constitucional. El cabrito. Vamos, no sabía mentir el tío. En tres días ya se los había liquidado.
Sí. Vamos a crear de todas maneras, también quedamos luego los demás como súper inocentes. Porque nos creemos todas esas cosas. El pueblo se creía todo lo que iba diciendo y luego le convirtió ahí en valor.
Claro, porque el pueblo era ignorante. De hecho, es que lo más alucinante, a mí lo que más me alucina de Fernando VII, o sea, tuvo a los pobres de la corte de Cádiz currándose la constitución ahí, bajo asedio, incomunicados, que estaban más tirados, que más colgados que un fuet. Y el tío vuelve. Le presentan la Constitución, el tío dice, esto es una porquería, y yo me quedo con el manifiesto de los persas, que era un manifiesto ultraconservador, donde básicamente decía que la gente era imbécil y que aquí la nobleza tenía que estar en marcha muy y bien, mandando como siempre. El tío, por supuesto, se fue con los conservadores,
claro.
Dios
queráis,
y la gente aplaudiendo, gritando vivan las cadenas, quitando a los caballos de los carros y tirando ellos. Dices, hostia, es que nos merecemos todo lo que nos pasa, en realidad.
A veces sí. Ay, que se nos ha pasado el tiempo. ¿Quién nos lo iba a decir?
Seguiría otro trozo de historia más.
La verdad que sí, pero manda las señales horarias. Ya sabes, porque trabaja en radio, por eso se lo digo a Javier Traite, que las señales horarias siempre manda.
Sí, yo me las suelo pasar.
¿Te las pasas? Uy, aquí no, que me regañan.
Tengo cierta
mucho.
Tendencia.
A ver si me van a cortar la cabeza. Javier Traite, mil gracias.
Encantado, muchas gracias.
Hasta luego.
A vosotros.
Historia torcida de España. Respeto las señales horarias y después seguimos.